Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en este cálido y plácido paseo por las costas de África en que cada semana hacemos que sea para todos nosotros Africanía. El primer y único programa de la radio española, el programa decano que trata sobre África íntegramente, sobre sus culturas, sobre su actualidad, sobre sus artes, sobre su música. Africanía, todo sobre África. Y hoy continuamos en el Ecuador de esta trilogía que comenzábamos en el pasado programa sobre la 57ª campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y hoy estará compartiendo los micrófonos de Africanía Victoria Braqué. Ella es una misionera mallorquina quien desde hace más de 12 años está trabajando en la provincia de Lualaba, lo que antes conocíamos como la Katanga. O el Katanga, en la República Democrática del Congo. Esa franja delgada que acaba en la capital, en Lubumbashi, que hiere al África Austral. Pues Victoria Braqué nos va a estar explicando su trabajo, sobre todo su dedicación al empoderamiento de las niñas, de la mujer en Katanga. Eso será dentro de un rato, después de las noticias del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, vamos a contaros cosas interesantes. Todas ellas mezclados en la coctelera de la música africana. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Chacun dit, chacun dit,
dos minutos la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Sabemos que la esperanza surge del pueblo y la esperanza en África surge desde dentro del continente africano. Ante todos los retos a los que se enfrentan, sobre todo de corrupción y acaparamiento de bienes, expropiación de bienes, la liberación saldrá de dentro. La paz auténtica, el desarrollo integral, la democracia real, la reconciliación, solo serán construidos por la propia sociedad africana, en cada país, en cada región. Y es absolutamente indispensable integrar a todas las personas, mayores, pequeños, hombres, mujeres, jóvenes, para que formen parte, se integren en este trabajo de construcción y liberación. Me parecieron oportunas las palabras que decía el Papa Francisco a los mexicanos: no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Creo que se aplica a muchos pueblos. Y apelaba a la dignidad, por vuestra propia historia y dignidad, sumar vuestros talentos y recursos para construir una sociedad africana profundamente humana, justa y solidaria. Nadie os puede ni os va a liberar, como sucedió a lo largo de la historia. De cualquier esclavitud, venga de donde venga, de dentro o de fuera, sois pues los únicos protagonistas de vuestra propia liberación. Y es evidente que otros continentes necesitan también liberarse de muchas esclavitudes. Esta precariedad y hambre afecta a los países más empobrecidos y necesitarán tiempo, pero la liberación nacerá de ellos. Y creo que ahí está la esperanza. Por eso es importante que colaboremos con los pueblos africanos para que nos humanicemos mutuamente.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros, los de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por las relaciones de Marruecos con Europa. Marruecos ha decidido suspender sus relaciones con la delegación de la Unión Europea con sede en Rabat para protestar por la lentitud de la toma de decisiones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cancelando el acuerdo comercial de productos agrícolas entre Marruecos y Europa. Para el jefe del Ejecutivo, la causa del Sáhara para el Reino de Marruecos no es una cuestión comercial, argumentando que el país es un aliado sincero y fiel a los países europeos desde la liberación del país de la época colonial. El Ministerio de Comunicaciones, por su parte, expresó en un comunicado su rechazo categórico de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, denunciando al mismo tiempo el carácter político de la decisión. El pasado 10 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo agrícola entre Marruecos y Europa, ya que carecía de las garantías necesarias para que los recursos de la región del Sáhara beneficiaran a los habitantes locales. El Consejo de la Unión Europea decidió apelar la semana pasada, 2 meses y medio después de esa decisión. Y se ha acusado a los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo de complicidad con los terroristas de la ADF Nalu en Beni. Los terroristas de la ADF Nalu se benefician de la complicidad dentro de la República Democrática del Congo de elementos incontrolados de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional y de Uganda, según ha afirmado la declaración final de los T3 días del diálogo social sobre la persistencia del fenómeno ADF y aliados en el territorio de Beni, promovido por el Centro de Estudios Locales para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos. La ADF Nalu, un grupo de origen ugandés que desde hace varios años actúa en territorio de Beni, en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, está tomando las características de un grupo yihadista, un hecho confirmado por la declaración de la sociedad civil. Según esta, se ha constatado la presencia en las filas enemigas de elementos islamistas de diferentes países del este: Somalia, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Chad, Sudán del Sur y Burundi. Para hacer frente a la amenaza del ADF, se propone que se retome la colaboración entre el ejército congoleño y las fuerzas de la ONU en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, con la puesta en marcha inmediata de las operaciones militares conjuntas contra el grupo terrorista. Y en Nigeria, el ministro de Hacienda de Nigeria, Kemi Adeosun, declaró el pasado 28 de febrero que el gobierno había ahorrado millones de dólares de dinero mediante la eliminación de más de 20.000 trabajadores fantasmas de la nómina estatal. Estos trabajadores fantasmas eliminados representaban solo un porcentaje de personal inexistente que había estado recibiendo un salario mensual, destacando así la corrupción descarada en la mayor economía de África. El proyecto de ley de salario para febrero de 2016 se redujo en 11 millones y medio de dólares, según aseguró el asesor del Ministerio de Finanzas, Festo Akambi, en un comunicado. El recorte de gastos de personal es clave para financiar el déficit en el presupuesto de 2016. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, declaró que el África Occidental tiene más de 1 millón de personas sin nacionalidad o con riesgo de estar en esta situación, lo que equivale a una décima parte de los apátridas del mundo. La Agencia de las Naciones Unidas aplaudió en un comunicado a propósito del aniversario de la Declaración de Abiyán para la Erradicación de los Apátridas, firmada el 25 de febrero de 2015, los progresos alcanzados por algunos países. El ACNUR también felicitó a Guinea-Bissau por por la aprobación del convenio sobre el estatuto de los apátridas y el convenio para reducir los casos de apátridas por el Parlamento en diciembre del año pasado. 9 de los 15 países de África Occidental se han unido al tratado. Y Chris Rock, quien fuera designado para presentar los últimos Oscar, el actor y comediante, aprovechó la oportunidad para abogar por la apertura del evento a actores negros. De hecho, los nominados a los más prestigiosos premios del cine han sido todos blancos. Aunque la idea de boicotear el evento pasó por su cabeza, Chris Rock ha dicho que cree que no era esta la mejor solución, sino se trataba simplemente de solicitar oportunidades. Dijo textualmente: "Queremos que los actores negros tengan las mismas oportunidades que los actores blancos".
Africanía.
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 Thank you.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla. Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya os habíamos avanzado, seguimos hablando de la 57ª campaña Plantaré cara al hambre, siembra, que está realizando Manos Unidas en este año 2016 y una de las invitadas a participar en esta campaña es Victoria Braquén, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Hola, muchas gracias.
Estás en Katanga, en la República Democrática del Congo. Como decíamos en el anterior programa, la capital, Lubumbashi, es justo ese pico que sale hacia abajo de la República Democrática del Congo y se mete hacia el África Austral, una zona muy rica. ¿Te dan a elegir el ir allí o de repente es una cosa que se te viene obligada y sobre todo también empiezas a trabajar con niños en educación? Bueno, ¿era algo que querías o no?
O sea, mi congregación es una congregación dedicada a la educación y yo escogí un poco eso porque creo que la educación es la clave del desarrollo. Yo, como soy religiosa, pues tenemos un voto de obediencia, pero sí que es verdad, yo creo que es una posición muy acertada y muy humana, los superiores para ir a sitios tan diferentes, porque África no es ni más fácil ni más difícil, pero lo que sí que es cierto es que es muy distinto, nos piden, normalmente va la gente pues que lo ha pedido, entonces yo enseguida que entré al noviciado lo pedí, y en este momento, pues bueno, nosotros tenemos comunidades en América Latina, en Europa y en África. En África solo estábamos en ese momento en el Congo y solamente del Congo estábamos en Katanga. Ahora desde el 2011 estamos en Camerún. Bueno, como soñar es gratis y en cierta manera yo, bueno, quiero mucho a una persona que se llama Montse Fuster, que está muy metida, ha sido muchos años la presidenta de AMADIP en Mallorca, que es una asociación para gente con discapacidad intelectual. Creo que los sueños acaban por cumplirse, los sueños compartidos. Entonces mi sueño particular dentro del sueño general, pues seguir en África, pero me encantaría trabajar y vivir en un país musulmán.
Bueno, todo se andará, seguro que llega con el tiempo. Oye, ¿qué diferencias encuentras después de haberte formado para ser educadora cuando llegas a un colegio de África, a un colegio en Katanga? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Te encuentras absolutamente igual que aquí, con unos niños que son iguales que aquí, con las mismas ganas de aprender que aquí? ¿Cómo es ese encuentro?
Te encuentras muchas cosas a muchos niveles. El primer nivel a nivel de educación es que la mejor escuela es África. En África es la vida al desnudo y te educa la vida misma, ¿no? Eso sería un nivel. Luego, pues a nivel de los alumnos, yo había trabajado 7 años en un colegio de 2.000 alumnos en Mallorca, he sido siempre tutora de cuarto de ESO y de diversificación, con programas internacionales, bueno, convivencia, es una movida bastante diferente. Los alumnos se portan mucho mejor, o sea, la gente es mucho más educada, más receptiva, pero bueno, yo creo que también eso es fruto del contexto social. También te encuentras con que el profesorado, que es muy capaz y que puede hacer muchas cosas, tiene también muchas dificultades. Y luego, pues a nivel de gestión, bueno, es un sistema educativo muy diferente, es más centralizado, lo cual tiene sus ventajas porque en cualquier país, a cualquier zona del país que vayas, funciona más o menos igual, pero luego las administraciones al nivel de burocracia y tal, pues son muy lentas. Yo venía de un colegio muy grande con unas infraestructuras muy buenas, con pizarras digitales en las aulas y todo lo que te puedas imaginar, y aparezco de pronto en un lugar totalmente distinta, pero yo creo que al final lo más importante en la educación es lo que decía San Juan Bosco, que los jóvenes sean amados y que sepan que lo son. Yo creo que donde hay un buen profesor, aunque sea debajo de un árbol, no pasa nada. En cambio, cuando lo tienes todo, pero no tienes esa pasión por educar, pues te falta lo principal. Y también me impresionó pues que, claro, hay chicos que tienen muchísima capacidad, pero lógicamente la miseria crea secuelas muy graves en el pueblo, y yo la primera vez que llegué al instituto creía que se habían equivocado. Los niños son muy pequeños y muchas veces pues tienen mucho retraso, pequeños de talla me refiero, retrasos físicos e intelectuales importantes que son a veces pues consecuencia de una mala alimentación, consecuencia también de la malaria sobre todo cerebral, que nuestra zona además es endémica. Y bueno, pues es un contraste. Y por otra parte, pues es un país y una zona y nuestro poblado pues que tiene muchas posibilidades porque los chicos tienen muchas ganas de aprender y eso para un profesor, para un maestro, es lo más bonito que te puedes encontrar.
Llegas a Cansense, que es donde está tu instituto.
Sí, bueno, el instituto ya existía, o sea, el instituto empezó en 1979 porque la misión de Cansense fue fundada en 1909 por misioneros belgas, una misión que se creó entonces, no era un poblado que fue evangelizado, sino que el poblado surgió a partir de la misión. De hecho, el jefe del poblado es el cura del pueblo. Entonces sí, entonces el instituto ya estaba, en las Hermanas de la Pureza de María, llegamos en 1984 y yo me he insertado, digamos, un poco en esa cadena. Yo creo que eso es muy importante en África, que ser muy consciente que los proyectos de desarrollo empezaron antes de nosotros y continuarán después. Yo creo que los protagonismos personales o la actitud de francotirador no es buena. Sí que respecto a los proyectos, es verdad, yo había trabajado antes desde 2004 cuando estaba en Mallorca destinada en temas de cooperación internacional, tuve la oportunidad de hacer varios proyectos, de trabajar en con otras personas que hacían proyectos, de formarme con distintos cursos. Siempre me ha gustado mucho leer cosas de África y del desarrollo y eso pues me ayudó. Y luego yo creo que los proyectos más bonitos salen de la escucha y las necesidades de la gente. El nuestro, por ejemplo, de microcréditos, que empezamos en el 2011.
Es muy interesante, además con profesores.
Es muy interesante. Se surgió así. Bueno, surgió un día que un profesor llegó al despacho, además un hombre muy, muy listo y muy competente y muy responsable, y me dijo, hermana, a mí me falta una semana para acabar el mes y en mi casa no hay nada. Y claro, esto es muy humillante, en una cultura además en la que el hombre lleva a la casa pues el sustento. Entonces yo pensé, tenemos que hacer algo, y entonces empecé, yo hacía también apicultura, porque esta es otra historia, pero la apicultura me permitió, como hacíamos muchísimas horas por la selva en bicicleta y andando, y de conocer la vida de la gente, conocí muchas cosas, y una cosa que vi es que, como dice Yunus, los pobres son muy inteligentes y son muy creativos, pero nunca tienen el fondo suficiente para empezar, y los préstamos, por ejemplo, son al 100%, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos con un fondo de $2,000 que nunca hemos tenido que volver a pedir y pusimos un techo de gasto de $200 por persona a devolver a lo largo de 12 meses con unos contratos y tal, siempre ellos muy implicados desde el principio y con un interés del 10%, que no era para la escuela o para nosotros que lo gestionábamos, ahora ya lo gestionan ellos totalmente, sino para que la banca tuviera siempre un nivel. Entonces, pues ¿qué pasó? Que a los profesores les era muy cómodo esto porque no les pesaba mucho y entonces pues ya hay 7 que se han hecho su casa, uno que ha montado un kiosco, cada uno ha ido haciendo las actividades según su gusto y su idea y su iniciativa. Y lo que también es muy bonito, esos proyectos tienen que ser siempre proyectos familiares y tienen que venir el esposo y la mujer. Y bueno, hay proyectos que pueden llevar mujeres sola, pero los hombres solos no. Que es muy interesante, a mí me hizo mucha gracia un profesor que vino una vez y me dijo, hermana, yo tengo un problema, y digo, ¿qué problema? Y dice, es la primera vez, dice, mi mujer gana más que yo en el kiosco, este mes ha traído más dinero a casa. Entonces también da también otra misión de la mujer, que tiene capacidad, que sabe gestionar, que no puede sufrir cualquier tipo de agresión porque el marido sabe que tiene una alternativa. Y bueno, pues que escapa. Entonces yo creo que eso es importante y al mismo tiempo es muy creativo porque cada uno tiene su hilo, ¿no? Y su manera de hacer. Y bueno, pues van surgiendo así. O sea, si no tuviéramos actividades que fortalecen, digamos, al personal con el que trabajamos, la gente se iría porque, claro, en un medio rural los profesores no quieren estar. Ganan muy poco dinero y comieron muchas dificultades.
Y el dinero del Estado muchas veces llega tarde, mal y nunca, ¿no?
Llega tarde, mal y nunca llega, pero no es mucho. Entonces tienes que tener actividades que de algún modo enganchen a la gente.
En concreto decías, me parece que según los datos que me facilitabas, 4 euros diarios.
4 euros diarios divididos entre una familia de 8 personas. Entonces, pues hay que pensar otras cosas. No se puede dar dinero al tuntún, primero porque no lo tenemos y segundo porque eso es comida para hoy y hambre para mañana. Lo que hay que hacer es impulsar iniciativas para un desarrollo sostenible.
Una de las cuestiones que acabas de enumerar es el empoderamiento de la mujer, y el empoderamiento de la mujer empieza por la niña. Y es uno de los grandes problemas que ya teníais en el instituto, porque las niñas faltan más a clase que los niños y muchas veces son las propias familias las que no les dejan ir a clase. ¿Cómo
nosotros,
es esto?
Nosotros estamos en una zona que es la que tiene la subdivisión de muchachas, la que tiene el índice de analfabetismo más elevado de todo el país. En nuestra zona, 9 de cada 10 niñas no van a la escuela, pues porque tienen que cuidar de sus hermanos, de encargarse de la casa, tienen que ir a buscar el agua muy pronto. De hecho, con Manos Unidas, que está trabajando en un proyecto de abastecimiento y canalización del agua, es que el agua está en la base de muchos problemas y de que las niñas no pueden ir a la escuela. Pues ¿cómo estamos empoderando a la mujer? Bueno, esto es una opción congregacional, porque la Congregación Pureza de María surgió para la educación especialmente femenina. En Mallorca, en un momento que es muy parecido al del Congo ahora, pues que la mujer estaba pues muy, muy discriminada. Alberta Jiménez fue una mujer con una gran visión de futuro y de la dignidad de la mujer. Ella había mismo hecho los estudios de maestra, cosa que era rarísima en su tiempo. Entonces tenemos la escuela primaria, hace 2 años que la cogimos. Esta escuela había pertenecido a las religiosas belgas, después la recuperó el Estado y pertenecía a la diócesis de Colbesi, sigue perteneciendo, pero hace 2, ahora va a hacer 3 años que la diócesis de Colbesi nos pidió la dirección. La dirige una hermana congoleña que lo hace estupendamente bien, la hermana Clementine Capinga, y es un proyecto apoyado por Manos Unidas. O son 547 niñas. Para que nos hagamos una idea de lo que es esto, pues cuando yo llegué al poblado no había ninguna niña desde que había empezado la escuela en 1979, del propio medio no había ninguna alumna que hubiera conseguido el diploma de Estado, que hubiera llegado a sexto, lo que es COU. Pues ya desde hace 4 años esto sí lo tenemos en cada promoción. Después, cuando yo llegué, había 4 niñas del propio medio en la escuela secundaria. Estamos hablando de un poblado de 8.000 personas y 4 niñas en secundaria.
Que pasaran a secundaria
del poblado. Teníamos otras que venían de la ciudad porque tenemos mezclados. Ahora, por ejemplo, desde hace 2 años, que coincide también con el trabajo que estamos haciendo con Manos Unidas, tenemos de la escuela nuestra primaria que pasan a secundaria 32 niñas. Pero hace 2 años que tenemos el mismo número de niños y de niñas en las aulas. Y también tenemos ya todos los años, pues siempre en varias clases, las primeras de la clase son niñas, no siempre, también hay niños, y eso está bien, yo creo que es importante. La paridad entendida no como un discurso político, sino como una posibilidad de dar oportunidades a todo el mundo, pues eso es muy importante.
El agua como generador de una diversidad de problemas a las que vosotros tenéis que dar una solución. Por ejemplo, el agua estancada como facilitador del desarrollo del mosquito Anopheles, el mosquito que transmite la malaria y, por tanto, la causa de un gran número de muertes en todo el mundo al año, especialmente en África, pero también el causante, por ejemplo, de uno de los grandes motivos de ausencia escolar, y no digamos ya en las mujeres, también en cuestión laboral, de ausencias laborales. También en cuanto a motivo de ausencias escolares, porque las niñas tienen que recorrer unas grandes cantidades de kilómetros para llegar hasta el agua potable, y también causas de conflicto, de violencia de género, porque esas niñas viajan solas o en pequeño número y son víctimas fáciles para la violencia de género. A todo eso, además, con todas las cuestiones de salud pública que causa el agua en mal estado, también habéis montado un hospital.
Sí, pues a nosotros nos ayudó mucho Manos Unidas, que han venido varias veces al seguimiento de los proyectos, analizar las cosas. Es decir, nosotros pues somos 4 hermanas, trabajamos, estamos cada una en una obra, aquí en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el hospital, en el internado. Pero Manos Unidas nos ayudó mucho a ver que hay que analizar los problemas. Uno hace el árbol de problemas del lugar donde está y luego hay que ponerlo en común. Así es como nos vimos que el problema del agua estaba en la base de todos. Del hospital, porque imagínese un hospital que funciona sin luz ni agua. O sea, el agua, la falta de agua es un caldo de cultivo para la malaria, para las fiebres tifoideas, que hay mucha, y para las diarreas, que los niños son mortales muchas veces. eso en el hospital. Luego también, por ejemplo, en una zona que tiene los índices de SIDA muy elevados, pues imagínense lo que es operar sin agua y el riesgo, y luego lavar las vendas, todas esas historias que, bueno, aparte de la limpieza y de otros temas de higiene. En la escuela primaria vimos que el motivo de fondo por el que 9 de cada 10 niñas no van a la escuela es el agua. Yo, por ejemplo, vi en la escuela secundaria, aparte de que necesitamos el agua para los chicos y para tener la escuela limpia, que a muchos profesores les creaba una gran tensión social, pues que sus esposas se tienen que ir muy lejos. De hecho, hemos hecho un proyecto muy sencillito de pozos que valen 200 euros cada pozo. Ya llevamos 19, esto ha sido con ayuda de donantes y de particulares. Y dices, es que un pozo cambia la vida de un barrio, porque la mujer ya no se tiene que ir lejos. Y luego, pues también mejora la higiene, y se puede tener un huerto en casa, y puedes beber, y puedes colaborar con el barrio. Por ejemplo, hay un profesor que hizo un pozo en su barrio, y todo el mundo contribuye pues para la limpieza, para el cloro. Eso va creando pequeñas estructuras de conciencia social. Entonces, en todo esto es muy importante. Estamos haciendo también estamos trabajando en un proyecto de un huerto escolar piloto, y si queremos una agricultura diversificada, lo que dice el Papa un poco en la Laudato Si, que potencie cadenas alimentarias más cortas, necesitamos agua, porque no todos los cultivos son de secano, no todos los cultivos pueden soportar 6 meses de estación seca.
Además, estáis intentando una serie de cultivos de árboles frutales.
Sí,
también.
Así es, y eso, por ejemplo, necesitamos agua. Sí, lo de los árboles vino pues por el tema de la fruta, de las vitaminas, que es muy importante, pero también por el problema de la deforestación, que es una de los problemas más grandes
como,
de la
como
zona.
Todos los problemas están imbricados cada
Exacto.
uno, ¿no?
En nuestra zona, por ejemplo, todo el mundo hace carbón, lo que se llama el macala, porque es la manera más rápida de hacer un dinero fácil. Para hacer un saco de carbón que cuesta $4, se necesitan muchos árboles. De hecho, a mí me impresionó cuando hacíamos apicultura que tú vas a la selva y en la primera fila no lo ves porque hay árboles, pero en el interior hay como muchas calvas. No hay nada, se han cortado muchos árboles, hay que reforestar, y bueno, el tema de los árboles frutales era importante. En el Congo se celebra en las escuelas el Día del Árbol, que es una iniciativa muy bonita del gobierno, y pues cada alumno planta un árbol. Ahora lo que queremos es que lo cuide a lo largo de todo el año y luego lo puedan plantar en sus parcelas o donde les parezca bien, pero que se den cuenta, porque además plantar árboles no es difícil. Uno se come una naranja o un limón y simplemente es lavar las semillas, secarlas, allí crece todo muy bien. Y bueno, pues si quieres puedes tener un semillero. Yo ahora mismo tengo en casa un semillero de árboles de papaya, naranjos, mandarinas y bueno, limones, y eso es que es fundamental.
Oye, se nos va acabando el tiempo. Una cuestión que, aunque no está directamente, digamos, relacionada con tu trabajo, pero que también ahora mismo es un gran problema para el conjunto de África, y vosotros lo tenéis también, es lo que en inglés llamamos el land grabbing, el acaparamiento de tierras en Katanga, sobre todo por los recursos minerales. Vosotros lo estáis sufriendo muy cerca de Kansense con una serie de minas que además no solamente le están robando las tierras descaradamente con la protección del Estado a los agricultores, que les falta por un tema de tradición. No hay una propiedad escrita.
Exacto.
Y no hay una legislación previa sobre propiedad privada de las tierras, con lo cual son, digamos, muy jugosas esas tierras para las empresas occidentales. No solamente eso, sino que además luego se echan todos los vertidos tóxicos en los lagos cercanos, en las aguas cercanas, con el peligro de que los acuíferos sean contaminados, ya no el agua superficial, sino incluso los acuíferos.
Sí, a mí me impresionó mucho una vez, bueno, lo de la expropiación de las tierras es muy real, es una expropiación muy inteligente que se hace primero con la excusa de vamos a darles a ustedes algo, una pequeña escuela, un dispensario, vamos a ayudarles a sembrar, luego ponen monocultivos, transgénicos, bueno, una serie de historias ahí que tienen detrás pues el quedarse con las tierras de la gente. Y luego lo de los vertidos es muy impactante. A mí me impresionó una de las veces que íbamos a Kolwezi. Yo iba con la hermana Janet, que es la que lleva el hospital, y las mujeres embarazadas lavando la ropa donde hay vertidos de uranio, de cobre, de todo. Entonces ella me decía, dentro de 20 años toda esta gente tendrá cáncer de algo. O sea que hay, y me contaba un amigo que trabaja en una empresa minera, que tiene los hijos en la escuela, que dice que una vez llegó a la casa y se apagaron todos los aparatos. O sea, llevaba tal cantidad de radioactividad en el cuerpo que se hizo como una especie de cortocircuito. Entonces, bueno, pues sí, estos son cosas, y luego los ríos están contaminados, se están muriendo los peces, o sea, la gente que vivía pues de una pesca pues sostenible, pues ahora pues no. Sí, esto es muy serio, porque además yo creo que esas mismas personas que producen en otros lugares del mundo a lo mejor sí que respetan los estándares de
bueno, yo creo que se van bajando,
ecológicos,
se van
sí,
bajando,
pero allí se vierte sin control, por no hablar del tema de África como el basurero tecnológico, no solamente los desechos de aparatos que se van a tirar porque aquí ya están rotos y se destruyen allí, sino, por ejemplo, aparatos de segunda mano. A mí me hace mucha gracia que donde aquí estamos con cámaras digitales, allí se están vendiendo todavía, o hasta hace muy poco, cámaras de carrete, y todos sabemos que los productos que sirven para el revelado de fotos son muy tóxicos. Entonces los excedentes que quedan en Europa y en Estados Unidos se despachan a África como basurero. O sea, por eso yo creo que es muy importante, y lo hemos comentado en algún momento también, el cambiar los hábitos de consumo y sobre todo hacer un consumo consciente y responsable. El otro día la presidenta de Manos Unidas, Soledad, hablando de la fruta, el ejemplo de las naranjas, decía, no, es que yo llevo una naranja española, a lo mejor me cuenta 1,50 € el kilo. Mejor llevar las naranjas de Chile o de no sé dónde y valen 0,99 o 0,95. Pero hay que ver dos cosas, cómo se ha hecho esa producción, es decir, si ha sido respetuosa con los sueldos, con la dignidad de los campesinos, y después el coste del transporte y la contaminación, que bueno.
De todos, era el lema de la campaña que hablábamos en el programa anterior de siembra, ¿no? Como todos nos podemos implicar en un desarrollo global.
Sí, yo creo que cada persona tenemos que hacer todo lo que podamos para el desarrollo y nada menos que eso. Hay un proverbio africano que dice que el que recibe más no es más grande ni es mejor, recibe para los demás. A la tumba nos vamos a ir todos, con lo que somos no nos llevaremos nada más de cosas. Entonces yo creo que es muy sano preguntarse cómo me gustaría a mí haber vivido a la hora de morir, y si yo realmente creo que si yo me tuviera que morir hoy realmente estoy haciendo todo lo que puedo por una humanidad diferente y posible. Y luego lo que dice el Papa también en la Laudato Si, que a mí me parece capital, construir un mundo solidario y sostenible y más habitable, no solo para mí, sino para los que vengan detrás.
Poco vamos a dejar detrás, como sigamos así. Muchísimas gracias, Victoria, por estar con nosotros, por traernos un pedacito de Katanga, de Kansense. Y una última pregunta, ya sí. Rapidísima. ¿Te llaman Usindi?
Sí, es mi nombre en Swahili, sí.
¿Qué significa?
Significa victoria, viene del verbo kushinda, que significa vencer.
Usindi, encantado de haberte tenido aquí con
muchas
nosotros.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Majulele, gosiam, nikulule, kumuntu enkohliso, ongena gulunga, nonobu mnyama, uhlezinga wesobunene. Siga nkulu nkulu, ngahlulele, ngosi yam, ngikhulule. Kumuntu wenkohliso, ongena kulunga, nonobu mnyama. Uhlezinga wesobunene, siga nkulu nkulu. Ngoba wenu isiphephelo sam, lapho ukuphila kwangu khona. Uhlezinga wesobunene, siga nkulu nkulu. Ngoba wenu isiphephelo sam, lapho ukuphila kwangu khona. Uhlezinga wesobunene, siga nkulu nkulu.
Oh,
Una de las músicas más apasionantes del continente africano es sin lugar a dudas la del pueblo pigmeo. Uno de los universos polifónicos más apasionantes del continente, sin lugar a dudas. En este caso son unas grabaciones de 1992, tomadas registradas en la República Centroafricana con el pueblo Aka. Donde ya se percibe las influencias de otras músicas, otros instrumentos y de otros pueblos sobre la música del pueblo pigmeo. Y con la música del pueblo pigmeo, pues llegamos a la sección de actividades. Y empezamos por el musical de los Quilombos, que va a tener lugar en Madrid el próximo 5 de marzo, en el Colegio Santa María del Yermo, en la calle Gaztambide número 91. Musical de los Quilombos, el 5 de marzo a las 6 y media en el Colegio Santa María del Yermo. Y un día antes, el 4 de marzo, en la calle Mancebos número 2. Concierto de Álvaro and Joseph Siancope. Álvaro y Joseph Siancope en concierto el viernes 4 de marzo a las 8 de la tarde. O a las 8 de la noche, según prefiráis. Segundas jornadas de migración y diversidad europea ante los retos globales de la diversidad y la movilidad, el 8 de marzo en Zaragoza. Organizado por la Fundación Manuel Jiménez Abad, de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Os recordamos el concierto de Salif Keita el 23 de marzo en Barcelona, en la Sala Barts, en la Avenida del Paralel número 62. Y para finales del mes de marzo, el miércoles 30 de marzo será el concierto gratuito en Green Market Square en Ciudad del Cabo, que inaugurará el 17º Festival de Cape Town de Ciudad del Cabo, uno de los eventos musicales más importantes del continente africano, donde además del concierto gratuito del día 30, durante el viernes 1 y el sábado 2, más de 40 artistas se repartirán por 5 escenarios en un porcentaje de 50-50%. Y terminamos con la 15ª Intermodal África del 6 al 8 de abril en Accra, en Ghana. La mayor feria anual de puertos y contenedores en África, que cumple 15 años. Organizado por Ghana Ports y por la Autoridad de Puertos de Ghana. hipnótica, siempre la música de los pigmeos. Un mundo ancestral lleno de figuraciones. Y así llegamos al final de este cálido paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Pasando el Ecuador de este tríptico dedicado a la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año se llama Plántale cara al hambre, siembra. Programa durante el cual agradecemos que haya estado con nosotras Victoria Braque, esta mallorquina que lleva más de 12 años en Katanga, trabajando, luchando por las niñas de esta región. Todas las múltiples formas en que se puede ayudar. Pues muchísimas gracias a Usindi por haber estado aquí con nosotros, porque haya compartido su tiempo. Sobre todo, muchísimas gracias porque está sembrando con sus conocimientos, con su valía, está sembrando en Katanga. También por su mensaje de que todos podemos hacer lo mismo y que, además de podemos, debemos. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Fidel.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.